Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En nuestros ratos de oración, pues, nos fijamos fundamentalmente en la palabra de Jesús, el que es el Evangelio del Padre, la revelación de Dios, la sabiduría infinita. Y hemos venido leyendo el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, y el Evangelio de hoy continúa lo que el Señor les decía ayer, que les ponía la parábola de los servidores que tenían que estar esperando a su Señor cuando regresara de la boda, que tenían que estar, dice, con la túnica puesta y las lámparas encendidas, estén vigilantes, estén en vela. Y entonces, cuando el Señor llegue y toque, le abran inmediatamente. Ya sea que llegue en una vigilia o que llegue en la otra, pues dichosos aquellos siervos si el Señor los encuentra esperándolo. Serán tan dichosos que, yo les aseguro, dice Jesús, que Él mismo se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo los servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Pues una actitud siempre vigilante, siempre atenta, siempre como con el corazón anhelante, decir: estoy esperando al Señor, deseo al Señor. Está constantemente tocando a mi corazón y yo estoy siempre invitado a abrirle hoy, el día de hoy, como cualquier otro día. Y también ahora en este rato de oración, en esta misa, en esta comunión, en cada momento el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón y nos dice que seremos muy dichosos si siempre estamos abriéndole. Y el Evangelio de la misa de hoy, pues continúa la misma idea. Fíjense en esto, les dice Jesús a sus discípulos: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque en la hora menos pensada viene el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene, si se porta con fidelidad ese administrador. Es algo que nosotros, pues, a veces podemos también ver que sucede aquí en la tierra. Es que, pues, no sé, estamos nosotros en una ciudad que tiene 16 delegaciones políticas. En cada delegación política hay un delegado. Van a estar un tiempo en esta administración. Si son buenos administradores, pues entonces el partido seguramente va a poder postular a otro hombre para que gane. Si no, pues van a perder la delegación política. Incluso si son personas que han hecho muchas cosas malas, pueden resultar juzgados y encarcelados. Y es lo que dice también el Señor: dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Pero si ese siervo piensa: a mi amo tarda en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. ¿De quiénes somos nosotros? Pues somos estos que nos han dado mucho. Dice: al siervo que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Porque conoce la voluntad de su amo, entonces puede hacer lo que está en su mano, que es ser un buen administrador. Pues todas estas enseñanzas, como sabemos, son un reclamo para nuestra correspondencia, específicamente para dar fruto. ¿Cuál es la voluntad de nuestro amo? Pues la voluntad de nuestro amo, el deseo más intenso, es que las almas se salven. Y nosotros somos administradores de los bienes de Dios. Estamos puestos para dar a cada uno la ración de trigo a su tiempo. Es decir, para, pues, estar siempre salvando, estar siempre dando. Y no solo lo hacemos, podríamos pensar, en el momento específico en que hacemos apostolado, sino en todo momento estamos teniendo la obligación de administrar las cosas buenas que nos ha dado nuestro amo, para que cada uno esté recibiendo lo que necesita. Y entonces, efectivamente, nuestro apostolado es un apostolado que se despliega en todos los momentos, que debe desplegarse, porque tenemos profunda conciencia de la enorme importancia de que las almas se salven, de que todos los hombres se salven. Y yo estoy siendo un siervo de ese amo que tiene esa voluntad y que me ha dado mucho, que a manos llenas tengo que estarlo dando y que tengo que estar, por lo tanto, siempre vigilante, siempre atento y preguntarme: ¿estás salvando siempre? ¿Salvas alma? ¿Haces el apostolado de todas las maneras posibles? Como decía San Francisco de Asís, decía que predica siempre el Evangelio. Si hace falta, pronuncia palabras, pero muchas veces no hará falta. Vas a estar salvando almas, en primer lugar, con tu testimonio de vida, es decir, con tu coherencia de vida, con que realmente des ejemplo en todo. Estás salvando, estás impulsando, por una parte, precisamente por eso, porque hay un ejemplo, porque hay una pauta, pero sobre todo porque con tu coherencia de vida, pues estás consiguiendo bienes espirituales, estás unido a ese cuerpo místico de Cristo que necesita la sangre oxigenada, y estás mandando sangre oxigenada. Por eso hago apostolado cuando vivo mi vida de piedad. Salvo almas cuando me meto profundamente a hacer oración, cuando estoy, pues, recogido en la noche, cuando estoy metido para preparar la comunión, cuando evito distracciones, cuando estoy tratando de estar libre de cualquier pecado, de cualquier incluso ocasión de pecado, de cualquier falta venial, y por supuesto en todo lo positivo. Cada vez que hago un acto de caridad, cada vez que hago un acto de servicio, cada vez que sonrío, cada vez que estoy alegre, pues eso, hay un apostolado de la alegría, un apostolado del servicio, un apostolado en definitiva de ser testimonio. Señor, concédeme ser un testimonio de tu amor en el mundo, concédeme la gracia de hacerte presente. Eres Cristo que pasa, y Cristo siempre salva. Aunque no hable, Cristo salva por su unión entre la humanidad y la divinidad. Cristo no puede separar su ser de su misión, porque en todo momento redime. No, pero también nosotros decimos, es que no solo eres tú, acuérdate que tu vida es una proyección que puede ayudar mucho o que puede perjudicar, que puede elevar o que puede hacer que las otras personas también desciendan. Si yo, por ejemplo, tengo una falta de caridad, pues estoy haciendo daño, no solo a la persona a la que le hice esa falta de caridad, sino pues mi falta de producir aquellas cosas buenas. Pues un apostolado de la alegría, un apostolado del cariño. Vamos a decir, ¿cómo haces apostolado con el cariño? Un apostolado de la oración. ¿Cómo vamos a decir? Vamos a rezar por la salvación de las almas. Vamos a rezar por el bien de las almas. Nuestra oración siempre es, pues, así para los demás. Por eso en el Padre Nuestro estamos siempre hablando en plural. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación. Y así podré seguir: apostolado de la oración, apostolado del sufrimiento. Pero vamos a pensar también en ese apostolado tan propio que es el apostolado nuestro. Hoy que es 24 de octubre y que celebramos como fiesta de familia, la fiesta de San Rafael. Es decir, qué ilusión que pueda yo hacer mucho apostolado con la gente joven. ¿Y por qué con la gente joven? Porque vale más que la gente mayor, ¿no? Sencillamente porque tiene toda la vida por delante. Y porque puede ser una tierra que reciba la buena semilla más fácil que una persona que a lo mejor ya tiene, pues, como sus pensamientos o sus modos de ser hechos. Y porque además los jóvenes, pues, están en la posibilidad de entregar su vida, de darla toda. Y por lo tanto mi apostolado va a ser el apostolado de amistad y confidencia, alma por alma, trabajar como una joya cada alma para llevarla a la corona del rey, para adornar esa corona. Y lo podemos también pensar, pues, ahora que estamos rezando por el sínodo de obispos para la nueva evangelización, en la transmisión de la fe, en la vida de fe, en este año que, pues, estamos notando realmente, todo el mundo nota que es un año de mucha gracia, que hay mucha gracia, que la gente realmente se plantee su fe profundamente. Y como siempre, si empezamos por nosotros, yo mismo me planteo que tengo que ser una persona de profunda fe, y eso significa de profunda vida espiritual, y entonces salvo. Mi Papa en todos los discursos, y también el cardenal de Washington, que es el secretario del sínodo, les están siempre diciendo a estos padres sinodales: ¿saben cómo vamos a hacer la nueva evangelización? Comenzando por nosotros. O sea, si no hay una conversión personal, ustedes, obispos, padres sinodales, cardenales, gente de la curia o el mismo Papa, pues no podemos pretender evangelizar. Y si menos ahora, porque nuestro mundo se caracteriza por una constante desertificación. Y nosotros somos peregrinos por los desiertos del mundo, de que ha habido una desertificación en el mundo. Es una imagen muy, muy clara que ha usado el Papa. ¿Qué es una desertificación? Pues es que fíjate que aquí había, por ejemplo, un bosque, empezaron a talar los árboles, no sembraron nuevos árboles, dejaron ahí nada más, pues, los tocones ya muertos. Y entonces, pues, al no haber árboles, deja de ser atraída la lluvia. Entonces, al no haber lluvia, pues empieza a no haber vida. Y aquello que era un bosque, o que hay una pradera, o que era un lugar, pues, fértil, empieza a hacerse un desierto. Y se empieza a erosionar. y empieza como a romperse la tierra y a hacerse surcos pues como malos y a salir las piedras, y entonces como no hay agua y como no hay vegetación, viene el viento y se lleva la tierra buena y empieza a dejar solamente piedras, y aquello se convierte pues en un erial, en un desierto. Dice: papá, esto es lo que ha pasado con el mundo. Y ahora que tenemos esta perspectiva de 50 años que han transcurrido desde el Concilio Vaticano II, si ya en ese momento el concilio se convoca precisamente para eso, para evitar que el mundo se aleje más de Dios, que la iglesia se quede como fuera de juego porque no entra en diálogo con el mundo moderno, pues estamos ahora en una situación de mucho mayor desierto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues el Papa dice lo mismo que propuso el siervo de Dios Pablo VI al convocar el Año de la Fe en 1967, y lo mismo que propuso el Beato Juan Pablo II con el año del Gran Jubileo del año 2000, que ambos proponen a Jesucristo como único Salvador del mundo, ayer, hoy y siempre. Para mí, para los demás, siempre hago presente a Jesucristo. Así hago apostolado. Este es mi testimonio. Jesucristo, estos dos pontífices, Pablo VI y Juan Pablo II, convergieron profunda y plenamente en poner a Cristo como centro del cosmos y de la historia, y en el anhelo apostólico de anunciarlo al mundo. Pues dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a continuar esta línea, y nosotros también vamos a continuar esta línea, poner a Cristo como centro del cosmos y de la historia. ¿Y cómo nos suenan esas palabras pues tan familiares? Porque San José María decía, poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Poner a Cristo pues en tus pensamientos, en tus palabras, en tus afectos, en tu corazón, en tu memoria, en tu imaginación. Pon a Cristo, pon a Cristo, pon a Cristo. Cristo es el centro de la fe. Y así haces la redención. Porque si pones a Cristo, entonces dice, surge el anhelo apostólico de anunciarlo al mundo. Casi pues no tendrás que ser propósito, lo estarás dando siempre. Esta persona está llena de Cristo, está cristificada, ya no es un desierto. Y entonces empieza pues a fecundar todo su ambiente, porque se llena de él. El centro del cosmos y de la historia. El cosmos, es decir, la realidad geográfica, como la realidad de la dimensión, y entonces podemos ir también la realidad de mi dimensión, o sea, de todas mis realidades personales, interiores y exteriores, de todo lo que hago desde dentro y también hacia afuera, y luego el centro de la historia, es decir, en todos mis momentos, en cada una de mis horas, en cada uno de los minutos, en mi sueño, en mi vigilia, en mi vida familiar, en mi vida social, en mi vida profesional, en todos los momentos, es el centro, Cristo. Os recuerdo con San Pablo que Jesús es el centro de la fe cristiana, porque el cristiano cree en Dios por medio de Jesucristo, que ha revelado su rostro. La gran buena noticia. El Papa se pregunta muchas veces, bueno, es que ¿cómo le vamos a decir al mundo que Dios existe si el mundo solamente acepta lo que comprueba? O lo que es útil. Y Dios, pues no es inmediato, ni es comprobable. ¿Cómo les vamos a decir? ¿Y cómo les vamos a decir además que si Dios existe, porque pueden a lo mejor aceptar que Dios existe, pues decir, bueno, pues sí, es que yo no encuentro otra explicación a las cosas, pues yo veo que las cosas solamente surgen por una causa. Y bueno, vamos a decir que es una causa incausada la que existe. Pero después, ¿cómo decirles que ese Dios que existe se interesa por nosotros? Está a nuestro lado. Y entonces dice Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio del Padre. La buena noticia. La buena noticia es que Dios está contigo. Porque Jesús se ha encarnado. Y porque está contigo en la Eucaristía. Y porque está contigo en tu alma. y porque te ha dado su palabra y porque te llama a su amor y a su transformación. Pues el cristiano cree en Dios por medio de Jesucristo, que ha revelado su rostro. Él es el cumplimiento de las Escrituras y su intérprete definitivo. Jesucristo no es solamente el objeto de la fe, sino, como dice la carta a los Hebreos, el que inició y completa nuestra fe. Pues el objeto de la fe, lo que creemos, es Jesucristo, y confesamos en el credo las verdades sobre Jesucristo. Pero también es el que está desde dentro iniciando tu fe y consumando tu fe, el alfa y el omega, el principio y el fin, el camino. Y por lo tanto no eres salvado sino por Jesucristo. Y toda tu misión apostólica va a ser, pues, buscar a Cristo, encontrar a Cristo, amar a Cristo y entonces poder dar a Cristo. Y qué bonita vida, dice, esta vida es como una repetición de la vida de Jesucristo. Es una vida que se llena de Él y entonces salva. ¿Cómo salva? Pues de todos los modos, con su oración, con su trabajo, con su sufrimiento, con su alegría, con su amabilidad, a los cercanos y a los lejanos, cómo llegamos a todas partes por la oración y por la misa. Está salvando. Este dinamismo de Cristo continúa en el espacio y en el tiempo y atraviesa los siglos y los continentes. Y pues somos de los que estamos puestos al frente de la familia para darles su ración a su tiempo, en este siglo, en este continente, en este año, en este día. Es un movimiento que parte del Padre y con la fuerza del Espíritu lleva la buena noticia a los pobres de todos los tiempos, pobres en sentido material y pobres en sentido espiritual. Por lo tanto, a todos los hombres, porque todos somos pobres. La Iglesia es el instrumento principal y necesario de esta obra de Cristo, porque está unida a Él como el cuerpo a la cabeza. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Así dijo el resucitado a sus discípulos. Y soplando sobre ellos, añadía, reciban el Espíritu Santo. Pues esa es nuestra tarea, así estamos nosotros también convocados. Estamos en la Iglesia, en esta partecica de la Iglesia que es la obra. Tú también has recibido esas palabras. A mí me ha enviado el Padre y yo te envío a ti. Tu vida es una vida hacia afuera, que se llena y entonces desborda. No es un simple canal que conduce, sino una concha que, pues, se llena de agua y entonces por todas partes, en todo momento, empieza a dar lo bueno. Pues este es el Opus Dei, Opus Apostolicum. La obra de Dios que se hace obra apostólica, que siempre está con la conciencia de su misión. Pues el Papa también ha pedido mucho que volvamos a los textos del Concilio Vaticano II, que vayamos directamente a esos textos, que dice que ha habido una montaña de interpretaciones, pero que vayamos a la letra de esos textos. Y uno de esos textos, el decreto Apostolicam Actuositatem, habla precisamente del apostolado de los laicos, un documento del concilio para hablar de este tema específico, ¿qué se espera del apostolado de los laicos? Y al principio de ese documento se dice algo, pues, que también nos suena enormemente familiar. Dice, la vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado. Por su misma naturaleza, en sí misma, la vocación cristiana es vocación apostólica. Y es una cosa muy lógica, es que si tienes a Cristo, ¿qué pasa cuando alguien tiene un bien? Pues ese bien se empieza a difundir. El bien es expansivo. Y además tiene la grandísima ventaja de que cuando se difunde no se pierde como los bienes materiales, sino al contrario. O sea, mientras más doy, más tengo. Eso les pasa, por ejemplo, a las personas que son muy generosas en su dinero. Dicen, pues yo cuando ganaba 20 mil pesos daba 10 mil. Ahora que gano 200 mil, doy 100 mil. Y cada vez que doy, pues me doy cuenta de que Dios como que me lo multiplica, como que gano más. Pues eso es a la letra lo que pasa en las cosas espirituales. Tú siempre da, no te limites en tu donación. Y vas a ver que tienes más para dar. Y entonces tienes, se te dará y abundará. Y al que no tiene, aquello poquito que tiene se le va quitando. Pues es la economía de la salvación. Vamos a pensar esto, que pues a lo que nos invita la realidad del año de la fe, de la nueva evangelización, del Concilio Vaticano II, la vocación cristiana es por su misma naturaleza vocación al apostolado. Todo es apostólico, todo debe ser apostólico en mi vida. Mi descanso, mi trabajo, mis palabras, mi tertulia, mi comida, todo es apostólico. En todo tengo esta conciencia, porque pues nada hay más importante que lograr la salvación de las almas. Ningún bien mayor les podemos dar a las personas sino a Cristo. Y cuando hacemos algún bien material, alguna ayuda física, pues lo que estamos comunicando es a Jesucristo, porque aquello lo hacemos por nuestra fe, y el centro de nuestra fe es Jesucristo. Pero se dice que podemos aprender de las realidades de la naturaleza. Y una imagen muy sencilla en la naturaleza es la imagen de la luciérnaga. Pues un animalito que va encendiendo su luz. Y por donde va encendiendo su luz. Y cuando hay muchas luciérnagas, pues se ve muy bonito y ese campo como que resplandece. Es decir, no es una luz que venga de fuera, no es una luz propia, es una luz que tiene dentro de sí, pues ilumina con su luz propia. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, que es la estrella de la evangelización, como lo tenemos aquí tan fuerte en la realidad de la Basílica de Guadalupe, cómo atrae la Virgen y cómo ella, pues simplemente por verla, nos lleva a Cristo, como que nos hace ver que está profundamente recogida, profundamente en oración. Está rezando, está uniéndose a Jesucristo. No, podríamos decir, no nos hace que, no sé, que nos quedemos en otra cosa. Nos invita a vivir también nosotros de esta manera. Así, ved en peregrinación por los desiertos del mundo. Se ha producido en muchos corazones, en muchas familias, en muchas sociedades, la desertificación. Empieza por ti. Empieza por ser tú un campo fecundo. Empieza a darlo a manos llenas. Tienes así el encargo de tu Señor. Te ha puesto de administrador. Tienes esta dicha de poder colaborar con Él y de aprender de aquella que es la estrella de la evangelización, la que mejor evangeliza, la que mejor sigue evangelizando, para que nosotros podamos desplegar esta vocación cristiana, que es por su misma naturaleza vocación al apostolado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.